Esta minería no es cualquier minería, es una minería moderna que yo creo que hay un compromiso de la industria minera en Chile y a nivel mundial de ser un aporte a la sociedad. ¿Ah? Nosotros de alguna manera algún momento vamos a dejar de producir y tenemos que dejar legado.
¿Cómo se piensa un legado futuro desde la minería y un legado futuro para las comunidades, en tu visión?
A ver, yo creo que hay distintos niveles, digamos, de legado. ¿Ah? Yo creo que está el legado más local, que tiene que ver con que legitimarte, digamos, con la comunidad del entorno, del área de influencia de tu proyecto. Y ahí obviamente tiene todo este proceso de diálogo, de entender de que si efectivamente el proyecto es viable, entender de que hay una comunidad local que existe antes que yo, digamos, en el territorio, que tengo que respetar, que tengo que construir esta historia en común, este nosotros, ¿ya? Y que finalmente legitime y diga, ¿sabes qué? Yo este proyecto me gusta, me interesa. Y lo voy a apoyar porque en esto, en esto, en esto, nos escuchamos, nos entendemos y me está generando valor. Y yo creo que lo más bonito, por eso el diálogo, primero es un diálogo honesto, en el que yo digo, mira, yo soy empresa, yo tengo una camiseta, pero yo soy ser humano. Y a mí no me da lo mismo lo que pasa con ustedes.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que, sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio.
Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Hoy tengo un gran gusto, un gran honor de entrevistar a una persona que sabe muchísimo de estos temas, Juan Pablo Schaeffer. Él es, lo voy a presentar, vamos a hablar acerca de minería, de trabajo con comunidades, de mediación, de negociación y muchísimas cosas más que él tiene en su vasta y larga trayectoria. Juan Pablo es vicepresidente o VP de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, la minera. Es vicepresidente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago y ha tenido una vasta trayectoria en empresas tales como Colbún, Codelco y a nivel gubernamental en la misión de Chile en Ginebra, en las Naciones Unidas, creo que específicamente en la OIT. Ahí nos comentará Juan Pablo un poco más acerca de eso. Cuenta con varios estudios y varios másteres y posgrados en la Universidad de Queensland, entre otras casas de estudio. Así que, bienvenido, querido Juan Pablo, gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
Muchas gracias, Dani, por la invitación. Ahí aprovecho a saludar a toda la audiencia y feliz de estar contigo.
Como siempre, hago un breve disclaimer de dónde vienen los entrevistados, es importante eso. Y quiero agradecerle al querido Diego Sierpe y a Ignacio, tremendos ahí jugadores que tenés en el equipo, qué gran equipo está en Anglo, así que felicitaciones por generar este espacio y les mando un abrazo. Bueno, siempre arranco con una frase, con una instancia que me movió. Vos dijiste en una entrevista hace no mucho, ser sostenible es un buen negocio. No es filantropía ni es buena onda. De hecho, en una entrevista vieja de la Sofofa dijiste, es el negocio. Entonces, quiero preguntarte y más que nada pedirte que expandas conmigo y con la audiencia qué querés decir con esto, qué representa esta frase para vos.
A ver, yo creo que es un... siempre estamos con esta lógica de que la sostenibilidad está separado del negocio. ¿Ah? Por un lado iba el negocio, por otro lado, digamos, el ser sostenible era más bien desde una lógica más reputacional o para administrar conflicto, era para resolver un conflicto con una comunidad, entonces uno decía, ya voy a hacer un aporte. Y yo me he dado cuenta a través de los años, ya llevo cerca de 20 años trabajando en temas de sostenibilidad, 15 en la industria minera y otros tantos, digamos, en energía, es que la sostenibilidad no puede estar separada del negocio. Y por eso es tan importante, digamos, de que al final la sostenibilidad es un buen negocio y hay que demostrarlo a través de modelos de negocio, ¿ya? Y cuando uno empieza, muchas veces medimos la sostenibilidad más bien desde cómo evitamos que se destruya valor. Te voy a dar un ejemplo concreto, Nico. Por ejemplo, si uno dijera, mira, ¿sabe qué? La relación con la comunidad es muy mala, con lo cual el proyecto que se iba a desarrollar se demoró 2 o 3 o 4 o 5 meses más de lo que debía demorarse. Hay una pérdida de valor, una destrucción de valor por un no diálogo constructivo con una comunidad local. ¿Ya? Pero eso es destrucción de valor. Ahora lo que uno tiene que demostrar es cómo construye valor a partir de la sostenibilidad. ¿Ya? Y eso es un poco, yo creo, que el desafío que nosotros tenemos como encargados de sostenibilidad de la empresa. Es decir, demostrarle a la alta gerencia, a los directores de la empresa, de que esto es un buen negocio. ¿Y cómo yo lo ejemplifico? Yo digo, mira, hoy día el talento, partiendo por lo más cercano, digamos, a lo más alejado, trabajadores propios. Hoy día, ¿cómo yo atraigo talento? Yo atraigo talento, en la juventud hoy día no trabaja por remuneración solamente. Me interesa trabajar en empresas que son sostenibles, que tienen buena reputación, que son un aporte a la sociedad, que son parte de la transición energética, digamos, o que crea servicios o productos para el cambio climático. Entonces, primero, yo si tengo que atraer talento, tengo que demostrar de que soy una empresa sostenible. Segundo, los inversionistas hoy día, y uno lo ve, digamos, en BlackRock y otros tantos fondos de inversiones, los más grandes del mundo, partiendo también por el fondo de pensiones, digamos, noruego, solamente invierten en empresas sostenibles, con lo cual el mundo de los inversionistas nos está obligando a migrar hacia allá. Tercero, las comunidades. Las comunidades dicen, yo trabajo con usted en la medida que usted me genera valor. Y no es lo que la empresa quiere hacerle a la comunidad, sino cómo construimos una historia, un nosotros. Yo soy empresa, tú eres comunidad, pero construimos un nosotros que nos permita finalmente el que en mi negocio se pueda desarrollar y que la comunidad gane, que la comunidad esté mejor con nosotros que sin nosotros. Después, pensando, digamos, en los clientes hoy día no compran un producto solamente por precio, compran, digamos, y benefician aquellos productos que tienen una trazabilidad clara, que tienen una huella de carbono mucho menor, que tienen una huella hídrica mucho menor. Entonces, el cliente también beneficia a quien genera un producto. Y así sigue y suma, digamos, y los medios de comunicación. Hoy día los medios de comunicación hablan bien, digamos, de aquellas empresas que son sostenibles, que son coherentes entre sus valores, su propósito, digamos, lo que ejecutan en terreno. Entonces, ahí llegamos a esta lógica de decir, oye, ¿es un buen negocio? Sí, la sostenibilidad debería ser, y yo tiendo a pensar de que la sostenibilidad debería ser el negocio mismo. ¿Ya? Y por eso, y no quiero latearte mucho, Dani, pero lo podemos conversar en detalle, pero es distinto nacer una empresa B o nacer una empresa verde que transformarse. Y el desafío hoy día es la transformación. O sea, hay empresas que hoy día su modelo de negocio es un modelo de negocio sostenible. Hay Notco y otros tantos, digamos, que nacen bajo un modelo de una lógica, digamos, de haber visto oportunidades de negocio en la sostenibilidad. Pero el desafío para las más tradicionales es esta, cómo migramos y lo hacemos rápido y nos convencemos, primero internamente, después a los inversionistas y después a cada uno de estos grupos de interés, de que hacerlo voluntariamente, proactivamente, es un buen negocio. Y en eso, un poco el desafío.
Me abriste 1000 puertas y quiero hacer un doble clic en un par, si me permitís. Entonces, la transformación de las empresas, porque están las que nacen, ¿ok? Que, bueno, son nuevas, Pero empresas grandes, las mineras, sobre todo, que tienen una historia tremenda y que vos tenés mucha experiencia, y quizá no anglo, ¿no? Pero un consejo que vos puedas dar a otros gerentes de otras mineras o industrias pesadas, no sé si se le dice así, que quieran empezar esa transición, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque a veces parece muy difuso.
Yo creo que ya hay muchas que lo iniciaron, digamos. Yo creo que la minería en eso ha sido proactiva y ha evolucionado posiblemente más rápido que otras industrias. Porque estaba consciente, digamos, de que era conocida más por una mirada más negativa de los impactos negativos en el medio ambiente, más extractivismo. Y la minería se ha enfrentado a una ventaja competitiva que es la realidad que hoy día tenemos, que es que nosotros estamos generando los minerales críticos para enfrentar la crisis climática. Y eso yo creo que para nosotros nos cambió el relato y nos ha ayudado, digamos, a posicionarse de mucho mejor manera en la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente ya no es la disyuntiva entre el desarrollo y la conservación, sino que si efectivamente queremos enfrentar de buena manera el cambio climático, tenemos que hacer cosas. No es dejar de hacer, sino que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que, mi parte importante es contar con los insumos necesarios para ese cambio. Y el cobre y el litio son insumos, son minerales críticos que nos van a permitir enfrentar esta transición energética para, de alguna manera, que el impacto en las próximas generaciones sea mucho menor que el que estamos generando. Entonces, tenemos eso por un lado que nos ayuda y salimos de esta lógica un poco del extractivismo a esta lógica de una industria que aporta y que es clave para esta transición energética. Y la pregunta a continuación es, no cualquier minería, y es un poco lo que tú decías, Dani, tiene que ser una minería moderna. ¿Qué significa eso? Mira, obviamente, el tema del agua, clave para una sociedad como la chilena que hemos enfrentado, digamos, salvo el año 2023, los anteriores llevamos una crisis climática de muchos años. Entonces, la minería se ha ido adecuando a esa realidad y hoy día está, la mayoría de ellas está migrando, digamos, hacia agua desalada, agua, digamos, para impactar lo menos posible el agua fresca, digamos, de cordillera. Y adicionalmente a eso, reconociendo que tiene innovación, recircula el agua. Nosotros en Angloamérica estamos cerca del 90% de recirculación del agua, con lo cual somos muy eficientes porque es un recurso que es escaso, entonces, en esa conciencia hemos ido implementando una serie de innovaciones que nos permite hoy día tener un rango de cerca del 90% de recirculación y que tenemos también una promesa de ir, en el caso de los bronces, a no utilizar agua fresca, digamos, para la operación a partir del año 2030. Agua. ¿Qué otro desafío tiene la sociedad? El tema de emisiones, es decir, no impactar, digamos, el aire en las zonas donde operamos. Y hoy día muchas empresas han ido implementando medidas de compensación, obviamente medidas de mitigación claras, digamos, en los territorios, en el sentido de minimizar todas las emisiones. Y por otro lado, sobrecompensar. En el caso de los bronces integrados, nosotros planteamos una promesa de un 150% de compensación de emisiones, lo que nos va a llevar, digamos, a que esperamos que el aire de la región metropolitana en el año 2030 sea mejor que el aire que tiene hoy día en la región metropolitana. Tercero, estamos ayudando, digamos, a esta transición energética a través de implementar nuevas tecnologías en nuestras propias operaciones. Entonces nosotros tenemos un compromiso, en el caso de Anglo, de ir a ser carbono neutral al 2040, ¿ya? Entonces tenemos que ir implementando innovación y por eso hemos ido electrificando, tenemos buses eléctricos, estamos piloteando proyectos en hidrógeno verde, otro ámbito. También tenemos compromiso de carbono, de biodiversidad positiva, es decir, que una vez que nosotros dejemos de estar, debería haber una mejor situación de la biodiversidad de la que había antes de estar ahí, ¿ya? Entonces, al final, lo que te quiero transmitir es que esta minería, no cualquier minería, es una minería moderna, que yo creo que hay un compromiso de la industria minera en Chile y a nivel mundial de ser un aporte a la sociedad, ¿ah? Nosotros, de alguna manera, en algún momento vamos a dejar de producir y tenemos que dejar legado. Entonces, estamos trabajando en reducir nuestro impacto a la mínima expresión y, de alguna manera, también generar valor. Y en esa generación de valor nos hemos ido metiendo en proyectos de desarrollo comunitario, proyectos de empleabilidad local, de desarrollo local, de compras locales y también de innovación, de ciencia, etc.
Te quería preguntar, hablaste de 150%, ¿era de compensación? Sí. Que sí. Lo quería tener acá, a partir de los bronces integrados, ¿no? Que es como otra expansión del proyecto. ¿Cómo lo compensan o cómo, ¿Cómo lo están trabajando eso?
A ver, nosotros en el fondo la propuesta, nosotros tenemos que compensar y estamos buscando alternativas. La primera alternativa que nosotros planteamos era el cambio de los calefactores, digamos, a leña. Muchas veces la zona periférica de todas las regiones, y uno va hacia el sur en el invierno y sale en la mañana temprano a trotar y hay un humo que realmente te impacta, digamos, los pulmones. Por la leña, y no porque no es cualquier leña, es la leña húmeda, porque generalmente es gente más vulnerable que en el fondo calienta sus hogares, sus lugares, a través de estufas a leña y leña húmeda, ¿ya? Lo cual tiene una contaminación altísima. Entonces, uno de las alternativas, digamos, que hemos ido evaluando es cambiar, digamos, esta leña, estos artefactos, digamos, a leña por artefactos eléctricos, ¿ya? Que permitan, digamos, contar con calefacción en estos hogares más vulnerables. Y en eso es el tipo de compensación que uno, digamos, está buscando y está apostando a hacer. O sea, no compensas, a veces no compensas 100% en lo tuyo, sino que sales a buscar alternativas que te permiten compensar en otros problemas que tiene, digamos, el territorio y que de alguna manera genera un valor finalmente.
Perfecto. Y ahí me metí en el ámbito social, pero me quiero meter en el ámbito comunitario, ¿no? Y vos hablabas de dejar un legado. ¿Cómo se imaginan ustedes? Me pareció reinteresante esto, y te quiero comentar esto breve, corto. Hace poco fui a la universidad, año pasado ya, fui a la Universidad de Warwick. Y ahí hicimos un mini máster en Sustainability Management. Y vino una persona de Exxon a decir: nosotros estamos ya fuera del petróleo, o pensándonos fuera del petróleo y pensando otro tipo de modelo de negocio. Entonces me llamó la atención, dije, bueno, si las petroleras están en esto. Entonces vos recién mencionaste esto de la minería, que dijiste en algún momento, bueno, ese recurso o recursos se van a terminar. ¿Cómo se piensa un legado futuro desde la minería y un legado futuro para las comunidades, en tu visión?
A ver, yo creo que hay distintos niveles, digamos, de legado. Yo creo que está el legado más local, que tiene que ver con que legitimarte, digamos, con la comunidad del entorno, del área de influencia de tu proyecto. Y ahí obviamente tiene todo este proceso de diálogo, de entender de que si efectivamente el proyecto es viable, vamos a convivir los próximos 20, 30, 40 años, lo que dure, digamos, el proyecto, y para eso tenemos que ser buenos vecinos. Entender de que hay una comunidad local que existe antes que yo, digamos, en el territorio, que tengo que respetar, que tengo que construir esta historia en común, este nosotros, ¿ya? Y que finalmente legitime y que diga, ¿sabes qué? Yo este proyecto me gusta, me interesa y lo voy a apoyar porque en esto nos escuchamos, nos entendemos y me está generando valor, ¿ya? Y ahí está todos los programas que uno va desarrollando y que no están predeterminados, y eso es lo lindo del proceso del diálogo. No es lo que me puede funcionar en un territorio, digamos, en el norte del país, que puede ser, digamos, que una comunidad local diga, mira, yo necesito puntualmente una sede social para encontrarme y poder liderar programas, digamos, si tú quieres replicar una instancia o una iniciativa como esa en otro territorio, no tiene por qué ser exitosa. Y finalmente lo que te encuentras es con que si replicas, la comunidad dice, oye, esto no era lo que me interesaba. Es decir, todo lo que yo te planteé en el proceso de diálogo no está reflejado en esto. Entonces, hace una inversión, tiene cero valor desde el punto de vista comunitario, tiene un cero valor para ti, y finalmente va a terminar haciendo otro proyecto. Y yo creo que lo más bonito, por eso el diálogo, primero es un diálogo honesto, en el que yo digo, mira, yo soy empresa, yo tengo una camiseta, pero yo soy ser humano. Y a mí no me da lo mismo lo que pasa con ustedes. ¿Cachai? Yo tengo hijos, tengo mi cerebro, entonces, y empatizo con una historia local, en la cual también ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen intereses, y empezamos a construir desde los intereses. Y nos sacamos como este lugar desde las trincheras, en que muchas veces vivimos como sociedad, que nos posicionamos de una manera, no a la minería. Ya, pero cuando, señora Juanita, cuando usted me dice no a la minería, ¿qué realmente le preocupa? No, mire, lo que pasa es que yo de minería sé poco, te dice, cuando ya entráis en una confianza. Pero a mí me han dicho que la minería, digamos, genera un impacto, digamos, en el agua. Ya, ok, yo mire, ¿qué le daría confianza? Yo creo que no genera, y por eso mismo yo quiero que usted, porque los procesos productivos que nosotros hacemos funcionan de esta manera, pero ¿qué le daría a usted garantía, digamos, de que efectivamente eso no ocurre? Entonces, buscar el mecanismo a través del cual, por un lado, aclarar las dudas de la comunidad para permitir construir. Y a partir de eso, decir, ok, ya, yo me oponía a la minería, pero finalmente mi preocupación es el agua. Y no solamente el agua per se, sino el agua, mi animalito y mi agricultura de subsistencia. Entonces, empezáis a matar este tema de no al a la lógica de las preocupaciones reales y los intereses reales, que son súper legítimos. Y cuando construimos sobre esa legitimidad, vamos buscando soluciones acertadas para eso. Ya, señora Juanita, ¿qué pasaría si efectivamente disminuyera el canal que llega y rega? Mira, aquí hay otro canal, ¿qué pasa? Y las soluciones están. Lo más lindo, Dani, es que cuando uno trabaja en un proceso de diálogo honesto, con real voluntad de escucharnos, muchas veces hasta las soluciones, las alternativas están en la comunidad. Y la comunidad ha vivido en ese territorio hace miles de años. Entonces muchas veces contratamos a los técnicos para dar una solución a algo que la propia comunidad no sabría cómo ponerle nombre, pero que finalmente tiene la solución puesta. Entonces cuando juntamos ese conocimiento técnico con el ciudadano, es una generación de valor enorme. Entonces son procesos en los cuales vamos a convivir, es como la relación de pareja. Vamos a estar, digamos, en el territorio muchos años y vamos a tener que aprender, digamos, a cuidarnos y a respetarnos y a decirnos por lo menos a última hora de la noche buenas noches, aunque estemos enojados, aunque estemos con visiones de las cosas distintas. Y en la medida que a nosotros legítimamente y de corazón nos interesa la comunidad, vamos a ir generando las confianzas. Y yo, de las cosas que yo he aprendido y gracias a mi formación, digamos, universitaria y cuando tuve la oportunidad de ir a construir con comunidades vulnerables, construir media agua en lo que en ese minuto se llamaba el origen de un techo. Y sí, eso te permite también empatizar con la historia del otro, es decir, a mí no me da lo mismo. Entonces, cuando yo voy con la señora Juanita le digo, o don Pedro, le digo, don Pedro, yo trabajo para esta empresa, pero créame que yo no me pierdo un segundo en que a mí también me interesa que usted le vaya bien. Porque si no, al final usted me va a tener sartén por el mango en algún momento y me hacen la vida difícil y yo no quiero. Yo quiero que usted esté contento con nosotros, que realmente se dé cuenta y para eso tenemos que trabajar juntos. Entonces, eso yo creo que es lo que más aprendió en mi vida profesional. Entonces, el legado es construir relaciones y demostrar de que esto funciona. Y por eso cuando tú decías la mediación, a mí, yo llegué a la mediación porque soy un convencido de que podemos resolver nuestros problemas directamente. Que somos capaces de sentarnos a la mesa y pensar alternativas que nos permitan, aun cuando estemos desde las trincheras, empezar a construir estos caminos de polarización que estamos cada uno, a ir encontrando los intereses, a ir encontrándonos y a decir, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. Yo no lo he escuchado, lo entendí mal, me seguí, digamos, la posibilidad y hoy día la historia es distinta. Y a nivel, eso a nivel local, y a nivel más país, yo creo que la minería tiene un compromiso con Chile. Chile es un país minero, no cabe duda. Podamos discutir, digamos, pero yo creo que sí la industria tiene un compromiso con dejar un legado en el sentido de ser innovadores, de buscar innovar a través de la ciencia, de aportar, digamos, en desarrollo de proyectos país. Nosotros, por ejemplo, estuvimos recién en el Congreso del Futuro, digamos, como auspiciador del Congreso del Futuro, porque nos parece una instancia tremendamente potente, que más encima nivela el conocimiento, lo democratiza. Que no hay cosa más linda, digamos, de lo que hemos visto en el último tiempo, que muchas veces, digamos, esta diferenciación, segmentación por estrato social a partir, digamos, de los distintos colegios. Hoy día, el Congreso del Futuro lo que hace es nivelar la cancha, permitir, digamos, que da lo mismo donde vengas, tú puedas de alguna manera desarrollar ciencia y tecnología.
Está buenísimo, muy, muy interesante lo que me decís, ¿eh? Gracias por compartírmelo. Tengo varios lugares, quiero ser muy bien, seleccionar bien. No sabía que vos eras un ex techo o estuviste en techo. Acá han pasado varios techeros, como le dicen, muchísimos. Así que
yo siempre digo, ojalá las empresas estén llenas de techo.
No, si está, porque yo le digo la techo mafia. Están.
Oye, es que es muy bonito porque en el fondo, porque mira, yo estuve en el origen, se llamaba 2000 media agua para el año 2000, ¿ya?
Mirá, ¿cómo se llamaba?
No sabía 2000 eso. Media agua, 2000 media agua para el año 2000, ese era el proyecto original, ese es el origen de techo, ¿ya? Y en ese origen, la persona, digamos, jesuita que nos acompañaba en ese proceso, Felipe. Felipe, a quien yo le tengo mucho cariño, digamos. Y Felipe decía, mira, yo lo que estoy tratando de hacer acá es que los jóvenes universitarios que van a ser profesionales del futuro tengan conciencia social y que no les dé lo mismo. Y que transformen a las empresas donde trabajen lugares en el cual sean un aporte a la sociedad. Y yo creo que ese sello quedó muchos jóvenes que hoy día son profesionales, digamos, que tienen roles importantes y que en el fondo permiten hoy día entender que el negocio va a ser negocio en la medida que generamos valor para todos los actores y para la sociedad en general. Si no, no es viable en el futuro. Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje súper bonito.
No, tremendo. Y además, siempre me sorprende y no me canso de repetirlo en los episodios que me encuentro con amigos, con Bruno de Felipe, con el Rafa Chondo. Bueno, toda esta amalgama de personas, tremendo, la aceleradora de personas, de hecho. Pero bueno, eso es parte de otra conversa, muy, muy potente.
No, me encanta, oye, me encanta, porque tú, yo soy súper observador como parte, digamos, del proceso, como me gusta el tema de mediación de conflicto, observo mucho. Y me tocó ir ahora hace poco a la gala de Endeavor.
Ah, sí.
Y 25 yo nunca años, tenido, ¿no? Digamos, un vínculo mayor, digamos, con Endeavor, por estar, ¿ah? Y me invitaron a la gala y me encantó ver que había, digamos, un bonding, una alianza, un cariño, una profundidad tremenda. Es decir, obviamente después me contaron de que ellos se juntan una vez al año y que van y que no solamente trabajan en startup y cómo escalar, digamos, negocios, sino también desde el ser humano, desde cómo nos vinculamos con la naturaleza. Y eso se ve, si al final del día. Yo creo que, y eso yo lo veo en el mundo de las startups, lo veo, digamos, en Asech, lo veo en esta, que es un mundo que nace con una lógica de alianza, de trabajo en equipo, de colaboración, ¿ah? Y eso no es fácil, ¿ah? A las empresas nos cuesta colaborar, Dani, nos cuesta no porque no queramos, no por falta de voluntad, sino porque muchas veces estamos tan involucrados en resolver las contingencias diarias. Y la colaboración, como siempre digo, no es tan natural. Yo creo que las empresas competimos naturalmente, competimos más que colaboramos. Competimos por la reputación, por atraer talento, por tener buena relación con los gobiernos locales. Entonces, pasar de esa competencia a esa colaboración requiere de mucho compromiso, de mucho entender de que vamos a ganar más trabajando juntos y cada uno individualmente. Y eso es mi convicción profunda es que yo, al final, yo mi legado es decir, es trabajar y construyendo una mejor sociedad, aportando en el diálogo a la sociedad y colaborando, trabajando fuerte en el tema de la cooperación, de la colaboración en los territorios, de entender de que si al otro le va bien, a todos nos va a ir bien, ¿verdad? Si al final nuestro objetivo es que la comunidad esté mejor, pues, no. Entonces, tenemos que trabajar juntos los territorios, tenemos que articularnos, tenemos que colaborar.
Muchas veces la gente en la colaboración se olvida de la co, y es solo elaboración, es solo trabajo. Sí. De esa parte, ¿no? Bueno, quiero ir a alguno de los otros temas que son bien, bien interesantes. Voy a tocar un par de estos temas y después me voy a ir a otro lugar. Hidrógeno verde, como el gran nuevo, no es mineral, pero digamos el nuevo futuro en ese sentido en términos de Chile. Sé que ustedes están haciendo temas de movilidad, creo, corregime, en Magallanes y Antofagasta, por lo que tomé nota acá. Quiero preguntarte en qué se basa su apuesta y cuáles son los resultados que esperan de este trabajo o tema que hacen con hidrógeno verde.
A ver, yo creo que Chile definió una hoja de ruta que en el gobierno anterior y este gobierno lo tomó como propio, lo cual me encanta porque significa que son temas de Estado. Hay un compromiso de Estado con desarrollar el hidrógeno verde. Y obviamente hay dos zonas estructuralmente más con ventajas competitivas para el hidrógeno verde: Magallanes por los vientos, digamos, y Antofagasta por el sol, ¿ya? Entonces, obviamente que el hidrógeno verde requiere de suministro de energía renovable. Ahora, en el caso nuestro, siendo que no somos los propulsores de la industria, si queremos ser colaboradores de ella, ¿ya? Y teniendo, digamos, este compromiso de carbono neutralidad en 2040, hemos ido desarrollando ciertos pilotos, pero nuestro foco es más bien la zona central. Entonces, viendo que la política estaba en Magallanes y estaba en Antofagasta, nosotros dijimos, bueno, hagamos un ejercicio en la zona central, en el Valle Central de Chile, hagamos un diagnóstico de qué oportunidades hay para desarrollar pilotos de hidrógeno verde en ciertos lugares. Ahí hicimos este trabajo, que lo presentamos en la Universidad Católica, ahí con el apoyo también de Corfo y otros actores, y presentamos este diagnóstico a mediados de, un poquito hacia fines del año pasado, ¿ya? Y a partir de eso empezamos a decir, mira, el hidrógeno verde es un desafío gigantesco, ¿no? Esto es de inversión realmente relevante, con lo cual... Y ahí Corfo está súper jugado, el gobierno está súper jugado por empujar, digamos, el hidrógeno, porque en el fondo tenemos una ventaja competitiva, pero la oportunidad es tan importante como la iniciativa, con lo cual, entre más apuremos el proceso, más vamos a ganar, digamos, ese espacio de mercado para efectos de exportar este hidrógeno verde a otros lugares del mundo. Y nosotros nos metimos como Anglo American con otros socios, como por ejemplo Corfo, como por ejemplo Colbún, en traer, en desarrollar el primer bus a hidrógeno verde en Chile. ¿Ah? Lo vamos a hacer con Reborn, que es una empresa, digamos, de Rancagua, una empresa local que ha ido trabajando, digamos, en el desarrollo de buses eléctricos y ahora está pasando, digamos, a desarrollar este primer bus en Chile a hidrógeno verde. También trajimos con Walpen, con Kaufman, con Copec, trajimos también el primer bus a hidrógeno verde a Chile, es un bus que ha estado trabajando ahí la gente de Walpen. Entonces, lo que te digo, la escala es demasiado grande para hacerlo solo, esto claramente responde a una necesidad país, tenemos que trabajar articuladamente, nosotros como empresa tenemos un compromiso con el país, también hemos desarrollado la primera grúa horquilla, digamos, de hidrógeno verde en Las Tórtolas, y también a nivel compañía, en Sudáfrica desarrollamos el primer CAEX de hidrógeno verde en el mundo, es decir, el primer camión gigante esto de hidrógeno verde. Entonces, pero te insisto, Dani, la envergadura de la industria es tan grande que requiere del apoyo de todos. Es un partnership que requiere del Estado y de los privados para poder ser exitoso.
¿Y esos buses de la zona central están funcionando o están como en prototipo?
No, este es un primer bus que hace un par de meses, que ya está, digamos, entiendo yo que está operativo, que está de alguna manera haciendo cierta ruta, a nivel piloto, obviamente.
Piloto.
Y el otro proyecto de este bus que se va a construir en Chile, lo lanzamos hace un par de semanas en Corfo, con Colbún, y ya está trabajando Reborn en la construcción, digamos, de este.
Muy, muy, muy bueno. Estaba pensando, sí, es titánico, ¿no? Esa industria. De hecho, tuvimos una conversación con Andrés Labé acerca de este tema, que está en Fundación Chile y es como el especialista en esos temas de la fundación. Así que tremendo el potencial que tiene, tremendo también el desafío, como decís vos. Ahí quería consultarte un poco en términos de, bueno, de los bronces integrados, ¿no? Vos hablaste un poco del trabajo que hacen o de lo que van a hacer en términos de compensación, en términos sociales, en términos del agua. Y a mí me pareció bien interesante, por lo menos, hacer un punto en esto y que puedas explicar un poco. Porque vos hablabas de esto, ¿no? De pensar la minería, o sea, lo que viene en los próximos 40 años, ¿no? Creo que Anglo tiene como 40 en Chile, algo así. Entonces, los próximos 40 años. Y creo que los bronces es un ejemplo de eso. Si puedes expandir un poquito más acerca del proyecto para aquellos que quizás no lo conocen tanto y que están en la zona central. De hecho, toca, digamos, buscan cuidar el tema de los glaciares también, por lo que vi, que va como con una nueva tecnología. ¿Puedes contar un poquito acerca de eso?
A ver, yo creo que los bronces integrados es un proyecto que cubre tres temas. Una nueva fase, digamos, en la mina a rajo abierto, desarrollar minería subterránea, que es una minería bien interesante, y una tercera patita que tiene que ver con el agua, pensando en esta lógica del agua que vamos a ir, digamos, a buscar agua de mar para efectos de nuestras operaciones, ¿ya? Entonces, Lo interesante, la complejidad que tiene obviamente los bronces en general es que está arriba, digamos, de 7 millones, es decir, en una región que es la región metropolitana. Entonces estamos, a diferencia de muchos yacimientos que están en el norte del país, en zonas más desérticas, aquí estamos en una región en la cual nosotros queremos mucho y queremos, digamos, seguir siendo un buen vecino, ¿ya? Es una mina que tiene muchos años, que Anglo American la compró, digamos, entonces no es nueva, ¿ah? No es que estemos haciendo minería desde cero en este territorio, pero hemos ido migrando. Esta es un poco la manera como se hacía minería, para respetar, por ejemplo, todo el tema del tránsito en la G21, que es la ruta, digamos, que va hacia los centros invernales y todas las comunidades que viven en ese entorno, cómo respetar, digamos. Entonces hemos ido buscando mecanismos a través del cual reducir, digamos, el tránsito y de alguna manera hacerlo en horarios que permitan no impactar o impactar lo menos posible, digamos, a las comunidades locales. Todo el tema del monitoreo de glaciares, todos sabemos por el cambio climático que los glaciares están siendo impactados, entonces la idea es poder tener mayor información respecto a los glaciares, respecto al potencial de ello, etcétera. Entonces también hemos estado trabajando en eso. El tema de minería subterránea nos desafía, es decir, si tú me dijeras el óptimo es desarrollar, digamos, un rajo abierto, pero obviamente que eso en el futuro, en una zona como un santuario de naturaleza, como Hierba Loca, es imposible. Entonces dijimos, bueno, hagamos una minería en que no impacte en superficie, que no impacte, digamos, al santuario. Entonces estamos haciendo una minería subterránea con un sistema, digamos, que permite reducir el impacto en subterráneo, digamos, lo menos posible. Entonces, ese es el tipo de cosa en la cual tú vas escuchando, y a partir de ese proceso de escucha, tú vas buscando la solución para que tu proyecto sea viable, que no es el óptimo posiblemente económico, para nada, pero es el óptimo desde el punto de vista de sumar los intereses de cada uno de los actores, que permita, digamos, de poder darle viabilidad a tu proyecto, y por otro lado que dé respuesta, digamos, a los intereses de las propias comunidades, autoridades, que digan, ok, yo lo acepto, ¿por qué? Porque ustedes me están generando valor, y porque por un lado están reduciendo los impactos, y por otro lado están generando valor. Es un poco el desafío, estamos súper comprometidos, digamos, con el desarrollo de los bronces integrados, con darle a esta minería necesaria para el país, para el mundo, por lo que yo te decía al principio, estos son los minerales críticos que requiere, digamos, la crisis climática, y de alguna manera, pero hacerlo bien, hacer una buena minería.
Y sí, te voy a preguntar de esto, que es la iniciativa anteriormente llamada Iniciativa de Inversión Sostenible, que ahora no sé bien el nombre, pero creo que cambió, que era este trabajo que hicieron con Fundación Chile para acompañar startups, creo que eran 25 startups. Este año entiendo que también están trabajándolo, ¿no? Si puedes compartir un poco más.
Sí, a ver, son, en el fondo lo que uno trata es ser parte del ecosistema de la innovación, ¿no? A través de fondos concursables que permitan, por un lado, desarrollar innovación, nuevas tecnologías, y por otro lado también que esas innovaciones y nuevas tecnologías tengan que ver también con soluciones que requerimos para nuestro propio cuello de botella, digamos. O sea, al final no hay cosa mejor que linkear ambos mundos, entre por un lado tus necesidades, tu desafío que tú tienes, y por otro lado decir, oye, okay, ¿quién de estas startups están disponibles para acompañarnos en el desarrollo de este tipo de innovación? Y vamos juntos, digamos, en esta relación colaborativa. A nosotros nos interesa porque desarrollamos soluciones, digamos, para los desafíos que enfrentamos, y a ellos les interesa porque de alguna manera les interesa ser innovador y buscar soluciones que permitan hacer y desarrollar una mejor minería y replicable y escalable en otros lugares, en la medida de que la innovación sea exitosa. O sea, es ganar-ganar. Yo creo que aquí, en ese sentido, para nosotros, volvemos a la lógica de que sea un buen negocio. Es un buen negocio. Es decir, estamos apoyando a los innovadores y, por otro lado, estamos resolviendo desafíos que tenemos.
Y eso vuelve en esos términos, innovación y sostenibilidad, ¿no?
Absolutamente. Entonces, creo que... Y por eso es tan importante, yo digo, siempre pasar de estas relaciones muchas veces transaccionales que tenemos entre las empresas y los proveedores de servicios, los contratistas, que las licitaciones, de que, oye, que un poco menos, más, a una relación mucho más colaborativa de construir y desarrollar tecnologías juntos que permitan, por un lado, resolver problemas o cuellos de botella que tenemos, y por otro lado ayudar a emprendedores que se desarrollen y que puedan ser finalmente proveedores de servicios, no solamente en Chile, sino en el extranjero.
Me quiero meter en otro tema. Es un tema del cual tiene que ver con tu formación, ¿no? La fórmula es aprender que los conflictos no hay que evitarlos, hay que vivirlos y transformarlos en una relación de largo plazo. Ahora, lo mejor para manejar los conflictos es prevenirlos. Te lo dijiste vos en 2013, muchísimo tiempo.
Pero, lo sigo pensando. No sé si he sido exitoso, digamos, que es una cosa distinta, no. pero lo sigo pensando.
Entonces, y poniéndole un poco más de pimienta, como decimos, este es, ¿no?, que la película de 1994, Alta Velocidad o Speed, si vos tuvieses que ir a negociar, ¿no? Porque vos sabés de negociar, y yo te mando a vos, Juan Pablo, a negociar con el que está en el bus, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, dicho todo esto grande, mediación es negociación, por lo menos para mí. ¿Cuáles son tus metodologías? ¿Cuál es tu experiencia en eso que puedas compartir para otros, independientemente de las áreas y demás?
Yo creo, primero, en nuestra sociedad, no sé si en Argentina será lo mismo, pero en Chile somos buenos para ponerle otro nombre a los conflictos, ¿no? Le llamamos problema, le llamamos diferencia, pequeña diferencia, le tratamos como achicar, ¿ya? Y eso es porque nos gusta evadir, digamos, no nos gusta llamarle a los conflictos conflictos. Pero lo peor de todo es que como no lo llamamos por su nombre, no lo individualizamos como tales y finalmente no lo enfrentamos. Y viene, digamos, la escalada del conflicto que finalmente se transforma en inmanejable. Entonces, ya no solucionable, escaló el conflicto, se fue a los medios de comunicación y finalmente nadie ganó, se destruyó valor, no se hizo el proyecto, la comunidad tampoco. Entonces la pregunta es cómo primero nos educamos nosotros para reconocer que un conflicto está naciendo, que tenemos legítimas diferencias, pero que tenemos que hacer cosas proactivamente para que ese conflicto no escale, ¿no? Entonces, primero entender metodológicamente cuáles son las fases de un conflicto, ¿ya? Segundo, tener metodología que te permita ir y enfrentar de buena manera, digamos, y ahí está toda la metodología, muchas veces la de Harvard, que esta metodología en la cual tú no atacas a la persona, sino que habla objetivamente de los hechos que ocurrieron. Tú no dices, tú eres un tarado, me perjudicaste, sino tú dices, mira, la situación que nos tocó vivir fue una situación compleja. Y a mí no me gusta exponerme a ese tipo de situaciones. Yo no estoy atacando a la persona, estoy diciendo que el hecho que ocurrió fue una situación compleja. Y vais describiendo cada una de estas metodologías que te permite ir resolviendo. La mediación en Chile se ha desarrollado en distintos ámbitos, por ejemplo en familia, es obligatoria en los tribunales, y la mediación laboral es obligatoria. Pero yo creo que es una metodología que puede aplicarse. Hoy día el Centro de Mediación y Arbitraje de Santiago la está, digamos, ha crecido bastante, casi el año 2022 tuvo un ingreso de 50 causas, el año pasado 100 causas, es decir, está exponencialmente creciendo, porque de alguna manera también los actores nos hemos ido dando cuenta que así como hablamos de la sostenibilidad del negocio, también creo que es la sostenibilidad de cuando tenemos un conflicto, tengo que buscar el mecanismo más sostenible para resolverlo. Porque un gerente general prefiere invertir el tiempo para desarrollar una estrategia, implementar el plan de acción y medir, digamos, sus metas, que invertirlo en una testimonial para un juicio por un conflicto que tiene con un tercero. Entonces, entonces demostrar que la mediación nos permite resolver los conflictos de manera más eficiente. Segundo, es una, como tú bien dices, Dani, es una negociación asistida por un tercero. En fondo, es como la terapia de familia. Igual que la terapia de familia. Mira, si tratamos de decirnos cosas, las emociones surgen y con lo cual nos cuesta un mundo. Entonces, vamos a terapia, vamos a hablar con el psicólogo, digamos, y contémosle un poco. Y en cambio yo al psicólogo le digo, mira, hemos tratado de conversar, no nos ha ido bien, posiblemente contigo nos pueda ayudar a ordenar, digamos, esta discusión. El mediador es lo mismo. El mediador administra el proceso, pero la solución del conflicto está en las partes. Pero lo más bonito de la mediación, que tú no fijas lo que tú estás discutiendo. Tú le dices, mira, yo por ejemplo a mí me tocó mediar en algún momento un conflicto entre una empresa minera y una comunidad indígena, hace varios años atrás, ¿ya? Y aquí hay conflictos de temas culturales, de historias, digamos, de ancestrales, de cosmovisiones. Sí, es bien profundo, pero cuando nos sentamos a la mesa y un tercero le dice, bueno, a ver, vamos a dejar primero que hable la líder de la comunidad, que nos cuente un poco su visión. Y la otra parte no está llamada a contestarle, sino más bien a empatizar, a entender desde dónde está mirando el otro. Y después, en vez de contestarle, va a contarnos también la parte de la empresa y cómo lo ha vivido, qué es lo complejo que es. Y ahí empezamos, digamos, a entender desde cada uno desde dónde está mirando, para construir esta historia que yo te decía, esta historia en común también, que significa cuáles son los grandes temas que tenemos que resolver. Limpiemos la mesa. Es que tú me dijiste, que me miraste. Si es necesario pedir perdón, no me di ni cuenta. Cuando lo que tú me dices de que yo te falté el respeto, yo te juro por Dios que si hubiera sabido no hubiera actuado de esa manera. Legítimamente muchas veces tenemos que pedir perdón y eso baja la barrera que te permita entender cuáles son los intereses, de fijar una agenda en común y buscar alternativas de resolución del problema. Pero lo más lindo de la mediación es que al no fijar tú lo que tú estás discutiendo, que puede ser, digamos, entre, no sé, una situación, un impacto que generó la empresa minera, digamos, una comunidad local, es también en cómo lo solucionamos, cuáles son las alternativas y abrir la cancha para buscar alternativas. A ver, díganos, por más loca que parezca, busquemos, pensemos en grande, pensemos fuera de la caja y después vamos evaluando las alternativas y vamos ordenando y jerarquizando las cuales puede ser más viable o menos viable. Entonces, la mediación es un proceso que tiene metodología, con un tercero, digamos, imparcial, que ayuda a las partes a administrar el proceso, para ordenar la discusión, limpiar la mesa y finalmente buscar soluciones entre ellos. O sea, creo que es un mecanismo que nos va a ayudar, digamos, como sociedad a vincularnos de mejor manera, a ser mejores, digamos, mejores personas, a entender, a empatizar, a hacer preguntas correctas.
Me gusta esto que dijiste, ¿no? De limpiar la mesa. Creo que al final del día es liberador, como que bueno, está en cada uno escucha, pero eso es una práctica de sentido común, pero que es poco común, ¿no? Digo, encontrarse con esto. Directamente va al conflicto, ¿no? Entonces,
Dani, esto es puro sentido común. Y efectivamente, como tú bien dices, es el menos aplicado. Aquí no hay nada de la NASA. Cuando tú escuchás y cuando tú ves cada etapa de la mediación, todo es sentido común. Cuando hablamos de relacionamiento comunitario con las comunidades del entorno, sentido común. Escucharnos, hacer las preguntas. Partir del hablar desde el problema y movernos hacia el futuro, cómo buscamos soluciones, de los grandes problemas, cómo los vamos achicando, haciendo preguntas correctas para buscar cuál es realmente el interés. Entonces, y construimos desde la palabra clave que el otro dijo, mira, a mí lo que me preocupa son mis hijos. Ah, entonces usted está preocupado por sus hijos. Yo también tengo 6 hijos y a mí también me preocupa. Entonces empatizo desde y construyo historias desde ahí. Sentido común. Pero cuando estamos desde las trincheras, en una sociedad con una desconfianza profunda, el sentido no aparece en sentido común.
Muy, muy, muy potente eso. Muchas gracias, Juan Pablo, por compartírmelo. Un poco para ir cerrando, siempre hago tres preguntas de cierre, tres preguntas finales, pero a vos te voy a hacer cuatro.
Me
Y
parece.
una va a ser circular hacia el principio y ahora vas a. Bueno, ahí van. Si tuviese, acerca de este tema u otros, ¿no? Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué?
A ver, yo creo que hay harta literatura. Pero yo al final me quedo con los liderazgos. Porque sostenibilidad estamos todos aprendiendo. Estamos todos en el camino del aprendizaje. Algunos estarán más avanzados, otros en el medio, otros innovando, otros replicando. Pero los liderazgos no, es algo que es clave. Y ahí siempre me acuerdo. No será porque la he visto en varias etapas de mi vida, pero la película de La Sociedad de las Poetas Muertos a mí siempre me dejó muy marcada, digamos, en este tema. Capitán, mi capitán, cuando tú logras que una organización en la cual tú puedas liderar, no tiene por qué ser solamente una empresa, puede ser el Estado, un gobierno local, una ONG, un colegio, desde el lugar que te toca, cuando tú logras generar ese liderazgo constructivo, positivo, movilizador, que le pone una épica, encuentro que no hay nada más potente que esos liderazgos. Entonces, me sigo quedando después de muchas películas, libros, historias que he leído, con la Sociedad de los Poetas Muertos y mi capitán, digamos, en el sentido de la lealtad, el compromiso y la convicción de que teniendo buenos líderes somos capaces de cambiar el mundo.
En los últimos 5 años o 3 años, ¿a qué elegiste decirle que no? ¿Puede ser ir a algún tipo de evento, algún tipo de distracción?
Tengo, Dani, un serio problema con decir que no. Mira, yo nunca he hecho coaching, ni he leído libros de liderazgo. Yo creo que a mí la pasada, digamos, por esta historia del mundo social que viví, digamos, en Infocap, que viví 3 veces en distintas etapas de mi vida, en las tortas con los jesuitas, digamos, me formó mucho en lo social. Y eso me permitió, digamos, bien o mal, tengo cosas buenas del liderazgo y también debo tener hartos defectos, digamos, en el liderazgo. Pero una de las cosas, yo en un momento me pedí un coaching, ¿eh?, para ser mejor líder, ¿eh?, mi coach me decía, mira, yo aquí lo importante es ponerle límite a la vida y a veces decir que no. Y yo terminé las 10 sesiones y le dije, mira, le quiero agradecer profundamente, ¿eh?, pero a mí me ha ido tan bien en la vida diciendo que sí y recibiendo personas. Hay no sé cuántas personas que vienen y me dicen, oye, yo no te conozco, pero me dieron tu nombre, me gustaría hablar contigo, estoy en una etapa de cambio. Y me acuerdo de mis propios procesos de cambio, Dani. Me acuerdo de mis 40 años, ahora yo te contaba hace un rato, mañana cumplo 50 años. Son momentos de la vida súper importantes, momentos de reflexión, de evaluar, de mirar la historia hacia atrás y proyectarse hacia el futuro. Entonces cuando alguien me pide, oye, ¿me podría dedicar? Y aunque no tenga ni un minuto, le digo ya, flaco, mira, estoy súper urgido, aponchado, pero juntémonos en 2 semanas más, a esta hora te espero. Y en verdad que me ha ido increíble diciendo que sí. Así que no te puedo decir que me cuesta decir que no. Pero al decir que sí y empatizar con otro y poder ayudar desde mi pequeño lugar con un granito de arena en las decisiones, y después me he encontrado con historias, pero maravillosas, Dani, de esa gente que ha llegado a mi oficina con eso y que hoy día son tremendos líderes, tremendo, mucho más importante, que yo creo que ya lo he entrevistado, mucho más importante que uno. Y de esas conversaciones chiquititas que de repente te dicen, ¿te acordáis cuando te fui a ver hace 7 años? Y mira dónde está yo ideal, ¿cachai? ¿No? Entonces, la otra vez me topé en una niña que me dice, mira, ¿te acordáis que tú me hiciste en contacto con un gallo? Bueno, yo te quiero agradecer. Y llama a su amiga y le dice, este es el flaco que me cambió la vida. Y a mí me significó una llamada telefónica a una persona para decirle, ¿podría entrevistar a esta persona que quiere? Nada más. Me cambié la vida. Vivía en Alemania, tenía un trabajo increíble. Entonces, podemos cambiar vidas con cosas simples. Entonces, no hay que decir que no, hay que decir que sí, hay que atreverse, hay que apostar. Yo cada vez que me desafían, yo me acuerdo, no hablaba inglés, y me dice, oye, tenés que ir a exponer, compadre, a Australia. Ya, sí. Después me la arreglo, compadre. Después siempre un sí primero.
Y me digo, qué lindo, qué lindo. Y como dice Harvard, sí de acuerdo, ¿no? El método ese de Harvard. Bien, si tú, y acá, y esto ya va un poco para el cierre. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, vos naciste en Santiago, ¿verdad?
Sí.
¿En qué comuna?
¿En qué comuna nací? Nací en el Calvo Maquena, con lo cual debe ser comuna Santiago Centro, creo.
¿Puede Santiago ser? Centro.
Providencia, sí, por ahí.
Si tuviese la posibilidad de poner un cartel gigante, enorme, en la puerta de esa comuna, que tiene que ver con tu historia personal. Los americanos le dicen un giant billboard, ¿no? Que lo vean millones y millones de personas. ¿Qué diría ese cartel? Puede ser una frase, puede ser una palabra.
Diría claramente, seamos buena onda. Seamos buena onda. Es decir, cambiemos. Yo creo que estamos entrampados en una dinámica de polarización profunda. Y yo creo que mientras nosotros no seamos capaces de decir, ¿sabes qué? Seamos buena onda con el flaco que se sube al ascensor, seamos buena onda con el tipo que está en la esquina, saludemos. Oye, mira, yo aprendí esto en Australia. En Australia yo iba trotando y de repente me saludaban, good morning. Y dice, oye, Franco, mira, ya, good morning. Pues empecé, oye, y hoy día en el ascensor saludo, buenos días, y te cambia. El flaco viene frustrado, enojado, la pega, de repente, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y, oye, se empieza a brillar y empieza. Entonces, yo haría una campaña, así como Piensa Positivo hace unos años atrás, que fue un hit. En Chile, yo haría una campaña de seamos buena onda. Seamos buena onda para construir una mística de Chile. Yo creo que en los juegos, los 2030, digamos, los Panamericanos nos demostró que somos capaces de unirnos frente al desafío de tener buenos atletas, de tener un país competitivo, de tener infraestructura de primera, de país desarrollado. Ese es el mejor ejemplo para decir, compadre, si queremos, podemos, pero depende de nosotros. Pongámosle positivismo, seamos buena onda.
Me encanta. Y como te dije, te leí la última y tiene que ver con el inicio. Tomando tu historia y tomando tus aprendizajes, esto que me dijiste de que viviste en comunidades con jesuitas, no sabía, la verdad que súper interesante. Yo estoy más cerca de los franciscanos en ese sentido. ¿Qué te planteas como? Porque este es un mensaje tuyo hacia el futuro. Vos, cuando salga esto, vos ya vas a haber cumplido años. Entonces, ¿cuál es el mensaje de legado que querés tener, no solo hacia vos, sino hacia otras personas que quieran recorrer este camino? Pueden ser gerentes, pueden ser emprendedores. ¿Cuál es tu mensaje de legado?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dije antes, ¿eh? Yo tengo 6 niños y yo
Seis.
siempre les digo,
Tremenda pega.
mi señora es una crack, digamos, y yo siempre les digo, sean buenas personas. ¿Ya? Es una cuestión que suena súper simple, pero también es súper profundo. Y tiene que ver con la necesidad de ser. Los grandes cambios se generan con pequeños, ¿ah? Yo iba bajando mis expectativas. Cuando uno era joven, quería ser presidente de la República, ¿van? Y a los 40 ya hice el ejercicio, de que no lo fui, ya no lo voy a hacer. Y me tranquilicé con eso, bajé las expectativas y hoy día estoy con expectativas mucho más locales, simples. Y yo creo que mi legado al final es dejar una mejor convivencia. Es decir, yo creo que yo soy un propulsor de la mediación y mi compromiso con la mediación tiene que ver con resolver, aprender a instalar capacidades en nuestra sociedad para poder resolver nuestros conflictos de una manera constructiva, de una manera empática, de una manera objetiva, en la cual encontremos mecanismos de que todos ganemos. Y yo creo que ese me encantaría que fuera mi legado, de que cuando yo, no sé, uno pasara en la vida, encontrarte con que al final del día instalaste mecanismos de prevención de conflicto o de resolución de conflicto con mucho diálogo y con mucha mediación de conflicto.
Querido Juan Pablo, fue una gran conversación, la disfruté mucho, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Hemos cubierto varios temas, desde los personales, desde también tus desafíos y aprendizajes laborales. ¿Algún mensaje final o algo que quieras decir que quizás no dijimos para el cierre?
Agradecerte nomás, Dani, agradecerle a la audiencia y nada, pues, y cuente conmigo, es decir, en lo que se necesite cuando quiera, Dani, a volver a conversar, cuenta con eso.
Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio.
www.impactlatam.co